Diálogos Divinos 119, volumen 9, lectura 921 de noviembre 6 de 1909. La privación de Jesús purifica y consume al alma.
Está Luisa, como de costumbre, Guillén, quejándose, lamentándose con Jesús porque no va. Entonces Jesús le dice: hija mía, la cruz une siempre más conmigo. Estas privaciones que tú sufres te hacen volar sobre de ti misma, porque no encontrando en ti a aquel que amas, te fastidia la vida. Las cosas que te circundan te aburren. No tienes dónde apoyarte, pues te parece que en ti falta aquel en el cual solamente puedes apoyarte, y por eso el alma sobrevuela hasta purificarse de todo, hasta consumirse, y en esto tu Jesús te dará el último beso y te encontrarás en el cielo. ¿No estás contenta? Creo que es una manera muy bonita de darnos a entender, y a todos, no nada más a Luisa, cuál debe ser nuestra actitud y cuál debe ser el proceso de nuestra muerte. ¿Sí? O sea, la cruz, porque esto es irremediable en nosotros, la cruz siempre es provocada por una privación de Jesús en nuestra vida. No importa de dónde venga, no importa si viene de alguna enfermedad, o viene de algún problema familiar, o de algún problema social o económico, siempre es una privación de Jesús. Si lo analizamos a fondo, veremos cómo en el fondo está la ausencia de Dios. Digamos, un problema familiar. Si hay un problema familiar, es que hay una ausencia de Jesús en medio de la familia. Y esa ausencia de Jesús en medio de la familia es lo que está provocando el sufrimiento para la persona, o para todas, ¿no? Que alguna lo reconozca o no, eso es otra cosa. Pero como estamos hablando del alma que quiere meterse en este ambiente de la divina voluntad, debemos reconocer que en cada problema de nuestra vida estará la cruz y estará la ausencia de Jesús. Ahora, una vez que tenemos esto, esta ausencia, eso nos hace primero reconocer que nos falta Jesús, y después nos hace reconocer que las cosas de la vida, las comunes y corrientes, ya no son suficientes para darme la paz y la tranquilidad y la felicidad que yo debería de tener. Y esto me hace buscarlo más a Él. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en Él me puedo apoyar más, y realmente lo que busco es a Él, porque lo que estoy buscando es el bien que Jesús me trae consigo mismo, que es esa paz, esa tranquilidad en todos los momentos de mi vida, ¿sí? Entonces, eso me va a ir purificando. ¿Por qué? Porque el momento de la privación de Jesús en este ambiente familiar me va a ir purificando. ¿De qué? De los afectos, de los apegos, o sea, que no son a Jesús, sino que son a las personas, que son a las actitudes. Y así podríamos enumerar cualquier problema que tengamos en la vida. Por lo tanto, cada vez me voy a ir afianzando más en que es Jesús la solución a todos mis problemas. Y en ese momento esa es la consumación, ya no me interesa otra cosa más que Jesús. Y ahí En ese instante es cuando él, con palabras que él dice, en esto y en esto tu Jesús te dará el último beso y te encontrarás en el cielo. O sea, no está hablando propiamente de la muerte física. O sea, no se piense que es la muerte física, sino es la muerte a tu yo, a tu voluntad. Y entonces estarás en el cielo. Y la vida del cielo es la vida de unión con Él.
9/22, noviembre 9 de 1909. Diversión de Jesús con el obrar del alma junto con Él.
Si encontrándome en mi habitual estado, me parecía ver a nuestro Señor que extendía sus brazos dentro de mí y con sus manos parecía como si hiciera una sonatina con un órgano. Y Jesús se divertía al hacerlo sonar. Yo le he dicho, oh, ¿cómo te diviertes? Y Jesús, sí que me divierto. Debes saber que habiendo hecho tú las cosas junto conmigo, es decir, habiéndome amado con mi amor, adorado con mis adoraciones, reparado con mis mismas reparaciones, y así de todo lo demás, entonces en ti las cosas son inmensas como las mías, y esta unión de obrar ha formado este órgano. Vale la pena el pararnos en esto, Villa. Las cosas son inmensas como las mías. O sea, las obras se vuelven... La palabra semejantes no es exacta, porque se vuelven las mismas obras de Él, porque semejante es decir, bueno, se parece, y aquí sabemos que son las obras de Él. Cuando esto lo decimos, lo pensamos, casi siempre lo pensamos muy superficialmente. Decir, no, es que ya mis obras son las obras de Jesús. Bueno, pero ya entendí qué es eso. Ya entendí la magnitud de lo que es que mis obras son las obras de Él. Ya entendí la responsabilidad que esto conlleva. No sé si me estoy dando a entender, porque es una carga tan fuerte de decir es que es Jesús quien está obrando en mí. Por lo tanto, todos los efectos de sus obras, tanto externas como internas, sobre todo internas, deben ser igualitas. Entonces, ya no tiene razón de ser que yo esté pensando en mí. Ya no tiene ninguna razón de ser el que yo siga con mis mismas actitudes, el que yo siga con mis mismos hábitos, costumbres. Ahora debo estar consciente de que es una obra de Jesús, que es una obra eterna, que es una obra infinita, que es una obra que contiene todos los bienes posibles para Dios y que es una obra que debe estar hecha con toda la intención de reparar, de corresponder, de adorar a Dios como lo hace Jesús. Y al mismo tiempo que es una obra que debe te llevar a toda la humanidad todo el bien que Dios quiere darle. Si yo tuviera esto en mente, tendríamos un cuidado de que estas obras no se suspendieran nunca. O sea, que jamás hubiera un intervalo sin una obra de Jesús. Por lo tanto, eso haría que mi voluntad quedara total y absolutamente convencida de nunca volver a obrar, o como dice la Virgen, amarrada a los pies del trono, ¿sí? Jamás volverle a dar vida, ¿no? Entonces en ti las cosas son inmensas como las mías, Y esta unión de obrar ha formado este órgano. Pero cada vez que tú sufres alguna cosa de más, le agregas otra tecla. Y yo de inmediato vengo a hacer mi sonatina para ver qué sonido produce esta nueva tecla. Y con ello tomo una diversión más. Por eso, cuanto más sufres, tanta más armonía aumentas a mi órgano y yo más me divierto. Y este sufres, Guille, lo está poniendo nuestro Señor no en los sufrimientos nada más que Él le participaba, porque entonces nosotros quizá no podríamos tener tantas teclas de más. Así es como un organito de niño. Así es. No, es lo que tú sufres de más, o sea, lo que tú sufres por tu desapego, por tu renuncia a tu voluntad, eso es lo que va formando el órgano, lo que va agregándole teclas, sonidos, ¿sí? Y recordemos que lo único que debería de salir de nosotros ahora es amor. Y este sonido que producen las teclas es sonido de amor. ¿Te recordarás aquello en que Luisa va al cielo y ve que todos cantan? Y ella quiere cantar más, quiere sobresalir su voz, pero sabe que ese canto es amor. Entonces hay que amar más a Jesús, a Dios, para que nuestro canto se eleve sobre todas las demás voces, ¿no? Eso es más o menos en este punto. Pero sí, esto de que nuestras obras son inmensas como las de Él, que no se nos olvide eso.
Veintitrés, noviembre 16 de 1909. El pecado es el único desorden en el alma.
Dice, después de haber pasado días amargos de privación, es la queja de Luisa en estas etapas, ¿no? Entonces parece que en verdad me quieres dejar, en fin. Y siempre, siempre lo pone en ella. Dice, ¿quién sabe qué desorden hay en mí que te has alejado? Dímelo, que de corazón te prometo que seré más buena. O sea, siempre se regresa a sí misma. Es curioso lo que Jesús le va diciendo, que no piense en ella, y Luisa siempre, en cuanto llega el sufrimiento, luego, luego, se lo achaca a ella la culpa, ¿sí? Pues sí. O sea, porque estamos acostumbrados a los modos humanos. El modo humano, cuando alguien se aleja, es porque algo hicimos mal.
Sí, incluso ese es un sentimiento natural en un niño. Pensar que no.
El culpable es uno de los problemas, por ejemplo, del divorcio. Hasta en cosas en que el niño no tiene nada que ver, pero el niño se siente culpable por la desavenencia de los padres. Ah, así es. Entonces, ya Jesús le dice, hija mía, no te alarmes. Cuando te hago perder los sentidos, estate pacífica. O sea, cuando llegaba Jesús y se la llevaba, ¿sí? Cuando no, estate más pacífica, sin perder tiempo, y según te sucedan las cosas, tómalas todas de mis manos. Esto es un consejo increíble,
Así es.
O sea, ¿estás conmigo? Estate tranquila. ¿No estás conmigo? Estate más tranquila.
Todavía más.
¿Sí? Y no importa lo que pase, lo que suceda, conmigo, sin mí, como sea, todo es mío, todo es de mis manos, yo lo dispongo todo. Así que esto es un consejo que debemos de tener siempre en mente, porque somos muy dados a que cuando las cosas van bien, en el sentido que queramos, no importa, entonces todo es de Dios, ¿sí? Pero si me va mal, entonces eso ya no es de Dios. Y ahí es cuando empieza a entrar los problemas, la distracción, el rechazo, en fin. ¿De acuerdo? Dice, no puedo suspenderte algún día. Dicen, o sea, como dice, bueno, que no puedo dejar de hacer esto, no puedo hacer lo que yo quiero contigo. Si ya me diste permiso de que eres mía, bueno, entonces déjame hacer contigo lo que yo quiera, ¿no? Dice, no puedo suspenderte algún día. En cuanto al desorden, te lo habría dicho. ¿Y sabes quién pone el desorden en el alma? Solo el pecado, solamente el pecado, a un mínimo. Dice, oh, cómo la deforma, la decolora, la debilita. Pero los estados de ánimo, las privaciones, no le hacen ningún daño. Y esto nos lleva a otro punto. No importa qué tan pequeño sea el pecado, no importa qué tan grande sea, es pecado. Y siendo pecado, eso pone el desorden en el alma y la aleja de Dios totalmente, sin importar si es o no es pecado pequeño o grande. Todo lo demás, sobre todo nuestros estados de ánimo, hoy amanezco frío, hoy amanezco fervoroso, hoy amanezco muy sensible, hoy amanezco poco sensible, eso no interesa, eso no afecta mi relación con Dios. Dice, por eso está atenta a no ofenderme aún mínimamente. Y no tengas temor de que haya desorden en tu alma. Y yo, pero Señor, alguna cosa debe haber de mal en mí. Antes no hacías otra cosa que un ir y venir. Y cada vez que venías me participabas cruces, clavos, espinas. Pero cuando la naturaleza se había acostumbrado, tanto que se volvía como connatural y le era más fácil el sufrir que el no sufrir, te retiras. ¿Cómo es posible que no haya en mí alguna cosa grave? Y Jesús benignamente me ha dicho, escucha, hija mía, yo debía disponer tu alma para hacerte llegar a este punto de hacerte feliz con el sufrimiento y hacer con él mi trabajo. Y por eso debía probarte, sorprenderte, cargarte de sufrimientos, para hacer que tu naturaleza resurgiera a vida nueva. Otra maravillosa enseñanza. No importa, o sea, lo que esté pasando, pero estamos en la plena seguridad de que Él está trabajando en nuestra alma para llegar al punto donde Él quiere que estemos. ¿Sí? O sea, este hacerte feliz con el sufrimiento no es más que decir, bueno, lo que venga de mis manos, eso es lo que debes es tener como tu mayor gloria, tu mayor gozo, y ahí es donde debemos estar. Entonces, no importa la cantidad de problemas, de sufrimientos que nos vengan, debemos estar con la plena convicción de que es trabajo de Él en nuestra alma, ¿sí? Que nos está probando, que está viendo si somos fieles en cualquier situación, y en ese momento estamos seguros de que lo que está queriendo hacer es que todo yo resurja a una vida nueva. Igual que Luisa, que le dice, para hacer que tu naturaleza resurgiera a vida nueva. Entonces, este trabajo lo he hecho ya y ha quedado en ti permanente, a veces más, a veces menos. La participación de mis penas, digo, a veces más, a veces menos, la participación de mis penas. Ahora, habiendo hecho este trabajo, me lo estoy gozando. ¿No quieres tú que me repose? Mira, no quieras preocuparte. Deja hacer a Jesús, que te quiere tanto, y yo sé cuándo es necesario mi trabajo en ti y cuándo debo reposar de mi trabajo.
Noviembre 20 de 1909. Óptica humana y óptica divina de la cruz.
Y sentado en mi habitual estado, en cuanto ha venido mi dulce Jesús, me ha dicho: hija mía, quien toma la cruz bajo la óptica humana la encuentra enfangada y por lo tanto más pesada y amarga. En cambio, quien toma la cruz según la óptica divina la encuentra llena de luz, ligera y dulce, porque la óptica humana está privada de gracia, de fuerza y de luz, y por eso siente la arrogancia de decir: ¿por qué aquel me ha hecho esta ofensa? ¿Por qué éste me ha dado este disgusto, esta calumnia? Y el alma se llena de indignación, de ira, de venganza, y la cruz se enfanga, se oscurece y se vuelve pesada y amarga. En cambio, la óptica divina está llena de gracia, de fuerza y de luz, y por eso no se siente la osadía de decir: Señor, ¿por qué me has hecho esto? Más bien se humilla, se resigna, y la cruz se hace ligera y le lleva luz y dulzura. Bueno, creo que aquí solamente podemos decir aquello que en Jesús le dice María Valtorta, que si los ángeles pudieran desear algo, lo único que desearían es venir al mundo a sufrir, porque ellos sí conocen el valor del sufrimiento. O sea, la perspectiva divina del sufrimiento está llena de luz, ¿sí? Y la perspectiva humana del sufrimiento definitivo no tiene luz, por lo tanto la ve terrible, pavorosa. No hay nada que la justifique, y siempre la soberbia es la que sale adelante. ¿Por qué a mí? ¿Por
sí.
esto? ¿Por qué lo otro? ¿Sí?
Sí, pues quedamos dañados por el pecado para recibir esa luz.
En fin, creo que es muy, muy ilustrativo esto, y viene confirmando todo lo que hemos ido leyendo.
Noviembre 25 de 1909. Tanto en Jesús como en las almas el primer trabajo lo hace el amor.
Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en la agonía de Jesús en el huerto, y apenas haciéndose ver el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, los hombres no hicieron otra cosa que trabajar la corteza de mi humanidad, y el amor eterno me trabajó todo lo de adentro. Así que en mi agonía, no los hombres, sino el amor eterno, el amor inmenso, el amor incalculable, el amor oculto, fue el que me abrió grandes heridas. Me traspasó con clavos abrasadores, me coronó con espinas ardientes, me dio de beber hiel hirviente, así que mi pobre humanidad, no pudiendo contener tantas especies de martirios a un mismo tiempo, hizo salir fuera ríos de sangre. Se contorsionaba y llegó a decir: Padre, si es posible, quita de mí este cáliz, pero no la mía, sino que se haga tu voluntad. Lo que no hizo en el resto de la pasión. Así que todo lo que sufrí en el curso de la pasión, lo sufrí todo junto en la agonía del huerto, pero en modo más intenso, más doloroso, más íntimo, porque el amor me penetró hasta en la médula de los huesos y en las fibras más íntimas del corazón, donde jamás podían llegar las criaturas. Pero el amor a todo llega, no hay cosa que le pueda resistir. Bueno, esta es una confirmación de que, de quién es el verdugo de Jesús, ¿no? O sea, es el amor el que hizo prácticamente toda la pasión de nuestro Señor. Y luego dice: así que mi primer verdugo fue el amor. Por eso en el curso de la pasión no hubo en mí ni siquiera una mirada amenazadora hacia quien me hacía de verdugo, porque tenía un verdugo más cruel, más activo en mí, el cual era el amor. Y donde los verdugos externos no llegaban, o cualquier punto que quedaba sin tocar, el amor hacía su trabajo y en nada me perdonaba. Y así en todas las almas, el primer trabajo lo hace el amor. Y cuando el amor ha trabajado y la ha llenado de sí, lo que se ve de bien en el exterior no es otra cosa que el desahogo del trabajo que el amor ha hecho en el interior. Bueno, no creo que valga la pena comentar mucho. Es el amor el que nos va vaciando, vamos a decirlo así. Es el que nos hace sufrir, sí, porque el que nos lleva a todo lo que debemos de renunciar, a todo lo que debemos de aceptar con tal de llegar a tener la vida de Jesús en nosotros. Así que de ahí en adelante, cuando esto se logre, todo lo que se vea en el exterior no es otra cosa que el reflejo de lo que sale de mi interior. Y si mi interior fue trabajado por el amor, bueno, pues ahora todo lo que se vea en el exterior será amor.
Así es. diciembre 22 de 1909. El porqué de los estados de abandono en las almas santas antes de morir.
Dice: habiendo recibido la comunión, estaba lamentándome con el bendito Jesús por sus privaciones, pues si viene es casi siempre como relámpago, o bien todo silencioso. Y Jesús me ha dicho: hija mía, casi a todas las almas a las que me he comunicado en modo extraordinario, he permitido al fin de la vida estos estados de abandono, y esto no sólo para otros fines míos, sino para quedar honrado y justificado en toda mi conducta. Porque muchos dicen, seguro que estas almas debían llegar a un punto tan alto de santidad y amarlo tanto, con tantos favores, con tantas gracias y carismas, deberían ser muy ingratas si no hubieran llegado a eso. Si los hubiéramos recibido nosotros, también nosotros habríamos llegado y hasta más alto que ellas. ¿Cómo nos conoce perfectamente?
Ándale, exactamente.
Qué maravillosa forma de describirnos. No, hombre, si a mí me hubieran dado lo que a él, no, se hubiera quedado chico.
O si me hubiera puesto en el lugar de Adán, yo no hubiera caído.
Todos estaríamos inmaculados.
Sí, qué pena.
Y así somos, ¿no? Así somos. Entonces, aquí hay algo que sí que es interesante. Nos va a decir qué hace con estas almas para que no se pueda decir eso. ¿Sí?
Sí.
Entonces dice, y yo, para justificar mi conducta, manifestaré a ellos los abandonos, las privaciones en las que he puesto a estas almas, que es un purgatorio viviente para ellas, y también mostraré su fidelidad, el heroísmo de sus virtudes, y cómo es más fácil y tolerable sufrir la pobreza sin conocer las riquezas, que nacer rico, habituarse a vivir rico, y después perder las riquezas y vivir pobre. Mucho más que las riquezas sobrenaturales no son como las materiales que sirven al cuerpo, y a lo más se difunden al exterior. Las sobrenaturales penetran hasta en la médula, en las fibras más íntimas, en la parte más noble de la inteligencia. Basta decir que es más que martirio. Aquí sí ya no diríamos, si a mí me lo hubieran hecho también a mí, yo hubiera hecho mal. Porque es necesario que Dios tenga una justificación visible para decir, por eso abundé en gracias con esa alma, porque fue fiel, porque me fue dando poco a poco muestras de su fidelidad, de su amor, de su entrega, de su desinterés, y por eso es que en la medida que me iba dando, es en la medida en la que yo le iba abundando. Y esto creo que vale la pena decirlo de esta manera. Son gracias, son cosas que Dios ha hecho con nosotros, para todos, ¿sí? En todos Él ha estado dispuesto a irnos dando cada vez más y más y más, para hacernos santos a todos en una santidad infinita. El problema es que no encuentra respuesta en la criatura, y por eso no sigue dando más. No sé si se entiende. O sea, no necesitamos envidiar a los otros. Nos lo ha dado a nosotros, pero el otro ha dicho sí y yo he dicho no.
Sí.
Sí, o sea, yo soy el que ha ido poniendo trabas para que Dios me siga dando, porque no respondo a los dones que Dios me da. Dios me da un don y yo lo rechazo. Y casi siempre los dones que Dios da, ya sabemos que son, ¿verdad? Sufrimientos.
Sí.
Es el modo de irme abundando en sus dones, en sus bienes, que son divinos. Pero necesitan un espacio donde estar, y todo el espacio mío lo tengo ocupado con mis bienes y con mis dones humanos. Por lo tanto, necesito renunciar a eso, pero como no quiero hacerlo, entonces no pongo la disposición y Dios no puede seguirme dando. Así que aquello de que, si me hubieran dado a mí, yo hubiera llegado más alto. Entonces, tiene ahora Dios que hacerlo visible. Y por eso son esas, la noche oscura de San Juan de la Cruz.
Sí.
No sé si lo recuerdas.
Sí, cómo no.
Y que todos los santos han pasado. O sea, ese momento de privación de él. Dice, dice, yo mismo me apiado tanto, porque recordarás las últimas palabras, ¿no? Dice, basta decir que es más que martirio lo que ellas han sufrido. Yo mismo me apiado tanto que casi se me despedaza el corazón de ternura, y estoy obligado a sentírmelo despedazar tan frecuentemente que no puedo resistir. Y también para darles la fuerza para poder cumplir su consumación. Todos los ángeles y santos tienen la mirada fija sobre ellas y me las vigilan para no dejarlas sucumbir, sabiendo el crudo martirio que sufren. Hija mía, ánimo, tú tienes razón, pero debes saber que todo es amor en mí. Si esto lo entendiéramos, que toda nuestra vida es amor de Dios, yo creo que no rechazaríamos nada aquí.
Ay, sí.
Nada, nada, nada. Todo es amor. Y si pensamos que es desamor, es una afrenta que estamos haciendo.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Es bastante luz para meditarlo. Porque pues eso nos rodea todo el tiempo, estamos rodeados por amor de diferentes especialidades, pero es amor. Y como dices, hay que estar atento con este conocimiento, esta verdad.
Dice, y mientras esto decía, parecía que más se alejaba. Yo me sentía consumir aún la misma naturaleza y resolverme en la nada. Aquellas semillas de fortaleza que me parecía sentir, de luz, de conocimiento, todo se resolvía en la nada. Yo me sentía morir, y sin embargo vivo. Mientras estaba en esto, Jesús ha regresado y parecía que tomándome en brazos, sostenía mi nada y me dijera. Bueno, aquí, para entender bien el sentido de lo que viene, Luisa, o sea, seguía, ¿no?, sin importar las palabras de Jesús, él se sentía todavía más, bueno, la palabra consumir, se sentía consumir por el alejamiento de Jesús, ¿sí? Y luego dice que las semillas de fortaleza de ella, ¿sí?, de luz, de conocimiento, esas semillas que ella sentía en sí misma, de repente como que se le desaparecen, no le alcanzan para poder seguir en su estado sin lamentarse. Y entonces Jesús le dice, Mira, hija mía, cómo al deshacerse la pequeña semilla de tu fortaleza, la fuentecita de tu luz, el pequeño conocimiento que tienes de mí y todas tus otras pequeñas dotes entran en su lugar, mi fortaleza, mi luz, mi sabiduría, mi belleza y todas mis demás dotes a llenar esta tunada. ¿No estás contenta? Cada vez que esto pasa, Guille, cada vez que el alma resiste, ese es el punto, resiste lo nuestro que se deshace, que no alcanza para sostenernos, es suplido por lo divino. Ahora ya no es la fuerza humana, es la fuerza divina. Ya no es la luz humana, es la luz divina. ¿Sí? O sea, es un llenarnos de él para poder seguir adelante. ¿De acuerdo?
Sí.
Y entonces dice Luisa, escucha Jesús, si continúas así, perderás el gusto de tenerme en la tierra. Y lo he repetido varias veces. Jesús, no queriendo oír lo que yo decía, me respondió, escucha hija mía, yo no perderé jamás tu gusto. Si te tengo en la tierra, tendré en tierra el gusto. Si te traigo al cielo, tendré tu gusto en el cielo. ¿Sabes más bien quién perderá el gusto?
Tu confesor. Y nosotros.
Bueno, y nosotros. Es una muy bonita lectura porque abarca muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo nos debería de despertar a esa cruda realidad, Guille. No es que Dios haya abundado mucho en los santos. Para todos aquellos que de alguna manera estiman, admiran a algún santo, al que quieran, no es, ¿cómo decir?, una predilección de Dios hacia ellos, sino es una predilección de ellos hacia Dios. ¿Sí? Es una respuesta de ellos hacia Dios. Y eso es lo que deberíamos de tener siempre en mente. Que si yo respondo de la misma manera, Dios abundará de gracias en mí. Y eso debería de excitarnos a seguir adelante, ¿no?
Sí, cómo no.
Y en las pruebas, que eso es lo que más trabajo nos cuesta, en esas pruebas, si resistimos, lo poco nuestro estará suplido por lo mucho de él. O sea, mi pequeña fuerza será sustituida por su inmensa fuerza. Y así de todo lo demás. Entonces tengamos esto en mente, Guille, para saber que Dios siempre estará con nosotros, abundándonos de todos sus dones, de todos sus atributos, para poder llegar a ser grande ante Él, no ante el mundo.
Así es. Febrero 24 de 1910. Luisa no puede manifestarse al confesor.
Dice, esta mañana, en la comunión, me lamentaba con Jesús de que no sé manifestar mi estado a quien debo. Me siento, sí, muchas veces llena de ir. Me parece que por doquier lo toco. Y aún tocándome a mí misma, toco a Jesús. Eso es curiosísimo, ¿eh?
Sí, te recuerda las palabras de que hacen de Conchita Cabrera, ¿no?
Que te toca a ti, toca al verbo.
Así es.
Y aquí es el alma que viva en la divina voluntad, si necesita la vida real de Jesús en ella, por supuesto que aún en el cuerpo debe estar la presencia de Él.
Sí, real.
Real. Dice, pero no sé decir ni una palabra. No quisiera otra cosa que perderme en Jesús, en la profundidad del más absoluto silencio. Y si soy obligada a hablar, oh Dios, ¿qué esfuerzo debo hacer? Y me siento como una niña que tiene un sueño pesado y la quieren despertar por la fuerza y por consiguiente hace berrinche. Entonces decía Jesús, de todo me has privado, de tus sufrimientos, de tus favores, de hacerme oír tu voz armoniosa, dulce y suave. No me reconozco más por cómo me he reducido. Si me haces entender alguna cosa, es tan adentro que no encuentro el camino para salir fuera. Dime, vida mía, ¿cómo debo comportarme? Y Jesús. Curioso también todo lo que va diciendo. Está Luisa quejándose de las privaciones y se duele de la que la priva de los sufrimientos, de los favores, de su presencia, en fin. Y entonces ella ya no se reconoce. ¿Por qué? Porque se siente nada prácticamente sin todo lo que Jesús le participaba. Se siente nada. Y algo, Guille, que yo creo que a todo mundo le pasa y que a veces no reconocemos como un don de Dios. Esto último que dijo, ¿no? Si me haces entender alguna cosa, es tan adentro que no encuentra el camino para salir fuera. ¿Cuántas veces no entendemos algo de la divina voluntad, de esta interrelación de Dios y la criatura, pero no lo podemos explicar?
Sí.
O sea, lo capto, lo veo muy claro y todo, pero a la hora que lo quiero explicar, no puedo.
Sí.
¿Y por qué no puedo? Porque estoy privado de Él. Estoy privado de su palabra, estoy privado de su acción en mí. Sí, aunque dentro de mí lo tengo, y lo tengo muy claro. Eso es curiosísimo, ¿no?
Uh-huh.
Y Luisa en muchas ocasiones lo dice, necesitaría las palabras de allá arriba, refiriéndose al cielo, para poderlo expresar. Entonces Jesús le dice, hija mía, si me tienes a mí, tienes todo, y esto te basta. Si te sientes llena de mí, es señal de que te tengo en la casa de mi divinidad. Si un rico admitiera en su casa a un pobre, es señal de que se dará al pobre todo lo que sea necesario, a pesar de que no le hable siempre, de que no lo acaricie. De otra manera, sería un deshonor para el rico. Y no soy yo más que el rico. Entonces cálmate y trata de manifestar a la obediencia lo que puedas. El resto, déjalo todo a mi cuidado.